Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí, en la Capilla de la Inmaculada, en la ciudad de Toledo, y vosotros los que la seguís a través de la cadena COPE, muy especialmente, nuestro recuerdo y nuestro saludo a los enfermos, a los ancianos, a las personas que no pueden salir de casa. ¿Qué es esto? Se preguntaban estupefactos todos cuantos le oían. Pero había también quienes sabían perfectamente con quién trataban. Ellos gritaban con arrogancia y desprecio: ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús Nazareno? Sabían que su autoridad siempre les derrotaba y que ante él su poder de dominación se desvanecía. El evangelista, con el lenguaje propio de la época, nos presenta hoy a uno de ellos. Era un espíritu inmundo que hablaba en nombre de los espíritus inmundos, cuyo poder se sostenía esclavizando a aquellos a quienes dominaban. El lenguaje simbólico es siempre sugerente y nos permite percibir la actualidad del Evangelio. ¿Cuánta dominación de voluntades y posesión de conciencias percibimos en nuestro presente? Las artimañas de los poderes del mundo se sirven de todo tipo de medios para someternos, para controlarnos e imponer sus modelos y configurar nuestras voluntades. Hoy, como hace 2000 años en Cafarnaún, se sigue escuchando el mismo grito en cuanto se empecinan en imponer sus dictados para mantener su poder. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús Nazareno? Lo disimularán con los argumentos de la modernidad y con las estrategias de un lenguaje estudiado. Pero su base es la misma: el rechazo a aquel cuya autoridad pone en crisis su poder. Hoy el Evangelio nos sitúa en la más importante ciudad de Galilea, en las orillas del lago. Es donde Jesús pasará largas temporadas, alojándose en la casa de Simón y de Andrés. Todavía pueden contemplarse los restos de esa casa. Muy cerca de ella se encuentra una sinagoga del siglo III o IV, que se asienta sobre los restos de una anterior, probablemente la misma en la que enseñó Jesús. En esa sinagoga entró para enseñar, nos dice el evangelista, y todos se quedaron asombrados de su enseñanza, porque enseñaba no como los letrados, sino con autoridad. En realidad, los letrados no hacían más que comentar la ley, pero Jesús parecía un creador. Esta observación que recoge San Marcos, en la que subyacen las controversias entre Jesús y los escribas y fariseos, revela ante todo hasta qué punto estaban ligadas en Jesús la enseñanza y la actitud. Así Marcos presenta a Jesús como el profeta que Dios había prometido suscitar en medio de su pueblo, anunciado ya por Moisés, como hemos escuchado en la primera lectura. Ahora, al presentarnos el inicio de su actividad misionera, el evangelista constata que Jesús enseña con autoridad, porque, como quedará en evidencia en todo su evangelio, la fuente de su propia conducta se basa únicamente en su actitud filial ante Dios y en su amor efectivo al prójimo. Inmediatamente después, Marcos presenta el primer signo de esta autoridad: la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Es significativo este primer milagro que Jesús realiza y que recoge el Evangelio de San Marcos, que ya desde el comienzo es presentado por el evangelista como una prueba de que en la presencia de Jesús el dominio del mal queda reducido a la impotencia. Para entender el significado de este signo, hemos de tener en cuenta el contexto de la época. En la antigüedad, las enfermedades eran atribuidas a espíritus malignos con poder sobre los hombres, de modo que un hombre acosado por ese poder podía permanecer bajo el influjo del maligno y convertirse en su instrumento para obrar el mal. El diálogo entre Jesús y el espíritu inmundo revela el carácter de la lucha entre ambos contendientes. En esa concepción, conocer el nombre del adversario otorga un poder mágico sobre él. De ahí que el evangelista deje claro que el demonio sabe quién es este que se enfrenta a él. Es Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, el profeta que tenía que venir con la autoridad de Dios, reconocida incluso por las fuerzas del mal. Pero no se trata solo de un poder mágico. Jesús no intenta jamás acaparar un poder divino por medio de unos gestos rituales o de unos gestos secretos, sino de subrayar, por medio de un milagro, la venida del reino de Dios, ya que éste se inaugura por medio de la victoria sobre la enfermedad y por la liberación de esos poderes inquietantes y exteriores que son los demonios. Así, más allá de toda interpretación mágica, la liberación del hombre poseído manifiesta que en Jesús la poderosa palabra doctrinal y la poderosa palabra exorcista constituyen por igual un signo de la soberanía de Dios que se abre camino en la historia humana. Estamos ante el anuncio de la actividad mesiánica que Jesús ejerce y que se manifiesta en su poder para vencer al dominio de Satanás. Hoy la palabra de Dios nos invita, por tanto, a acoger y reconocer al Señor, a escucharle y a hacer de nuestra vida una obediencia efectiva, viviendo y tratando con Él, sin otras preocupaciones, como nos ha recordado la segunda lectura, y siendo consecuentes en nuestras palabras y en nuestras obras. Porque también nosotros estamos llamados a ser testigos de la salvación de Dios cumplida en Jesús de Nazaret, a reconocer su autoridad desde la coherencia de la fe que se ha de manifestar en las obras concretas. Podemos, cualquiera de nosotros, sea cual sea la condición de cada uno, tener alguna autoridad si nuestras obras no están en consonancia con nuestras palabras. Un cristiano lo es, ha recordado el Papa Francisco, no tanto por aquello que dice, sino por aquello que hace. En esta situación, los discípulos de Jesucristo estamos obligados al discernimiento. Para ello hemos de preguntarnos a quiénes concedemos autoridad en nuestras vidas. Hemos de estar siempre atentos para discernir con lucidez, para no caer bajo las redes del dominio de la mundanidad, que utiliza todas sus estrategias para imponer sus fines y adueñarse de nuestras voluntades, quebrantando nuestra libertad y la de todos. Jesús de Nazaret es un hombre libre que actúa con la libertad de quien ha sido enviado al mundo por el Padre con una autoridad única, capaz de vencer a todos los poderes. Él nos ha salvado y liberado. Y así nosotros, o nos rendimos a su autoridad, configurando nuestra vida a su palabra y a su acción salvadora, o sencillamente permaneceremos dispersos y perdidos en afanes vanos.